Bueno, muy bien. Voy a dejar que Vero Lorca nos cuente con quién estamos comunicadas.
Estamos comunicadas con Mariana Gil Juncal, que es periodista y sommelier. Así que feliz día, Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás?
Buen día, muchas gracias. Y bueno, feliz día para todo el equipo también. Un placer estar acá con ustedes.
Genial, porque hoy estás festejando el Día del Periodista, pero bueno, la semana pasada estabas festejando el Día del Sommelier. Es así como de festejo, festejo.
Pegados los festejos.
Claro, en julio es como una seguidilla así como de excusas para brindar, así que no para brindar.
Genial.
Muy bien, hermoso. Y recién mandaste callar a tu perro, ¿qué se llama?
Mi perro se llama Pinot, así que
me
perro
muero.
De sommelier se llama Pinot.
Hermoso. Me encanta.
Hermoso. ¿Cómo fue que te dedicaste a ser sommelier?
Mira, justamente arranqué a dedicarme al vino por el periodismo. Empecé a escribir en una revista de vinos, y la verdad que de vinos sabía que el más clarito era el blanco y el más oscuro era el tinto, básicamente. Entonces ahí como que me invitaron muy gentilmente a que me forme un poco más, y ahí llegué un poco a la Escuela Argentina de Sommeliers hace bastantes años atrás, y realmente creo que el conocer tanto del vino hizo que realmente me piqué el bichito del amor del vino. Y después, más allá de hacer un periodismo especializado en gastronomía y vinos, fue como que me dediqué mucho, mucho y muy fuerte a toda la labor de comunicación del vino, porque para mí siempre es un camino de ida el vino.
El vino es un camino de ida, y también en este último tiempo como que empezamos a conocer un poco más todes de vinos. Antes era vino de mesa y ya estaba, y ahora decís, bueno, no sé, y empiezan como estos mitos también, como el maridaje. ¿Hay algo que vos decís, no, con esto se tiene que tomar esto, con esto se tiene que comer esto, o derribamos mitos y se puede comer y beber de otras maneras?
Yo soy una derribadora de mitos. Para mí, lo primero que siempre, claro, bueno, yo así como a veces, hay, como todo en el mundo, hay sommeliers más, un poco, qué sé yo, un poco más conservadores y otros no tanto. Yo estoy del grupo de los que no tanto. ¿Por qué? Porque para mí creo que cualquier persona, cuando abre una botella de vino, lo que quiere es disfrutar. Entonces, más allá de que yo puedo dar consejos de qué cosa puede funcionar mejor por las contexturas, los estilos, el cuerpo, sabores y todo, después, la verdad que si Dios me decís, a mí no me gusta como quede, si me gusta todo lo contrario, siempre digo, avanti, el vino tiene como muchas cuestiones que uno repite y que las tenemos como muy metidas adentro de la cabeza, así como estos mitos un poco que decía recién, pero no sé, vino blanco, carnes blancas, vino tinto, carnes rojas, ¿viste? Yo, el vino cuanto más viejo mejor, son cosas como que, qué sé yo, son muy antiguas y que yo todas esas te las derribo una atrás de otra, o sea, una atrás de otra, porque realmente es eso, o sea, la verdad que está bueno disfrutar el vino con lo que a uno más le gusta, y a veces me dicen, bueno, pero está todo bien con eso, Mariana, pero decime, qué sé yo, si quiero, no sé, por ejemplo, a mí pizza con vino me parece un maridaje que va tremendo, pero obvio, no es lo mismo, qué sé yo, y ahí ya sé que tiro como, ¡ah! Porque
polémico.
La gente, polémico, la gente polémico. Piensa birra con la pizza.
Claro.
Obvio. Pero digo, pensemos que, qué sé yo, no es lo mismo una pizza de mozzarella que por ahí una pizza de calabresa. Entonces, en el medio tenés como posibilidades de elección. Por ahí con la mozzarella te diría más, qué sé yo, un blanco y hasta te diría un espumante. Y por ahí la de calabresa te diría un cabernet franc, potencia, estructura para acompañar todo eso en la boca. Y si quieres birra, toma birra.
Claro.
Totalmente. ¿Como mujer te pasa todavía que te miran como, ay, bueno, vos sos la que sabe de vinos?
Por suerte, ahora, ya te digo, estoy hace casi, creo que el año que viene son 20 años en la industria, o sea, arranqué muy chica. Imagínense hace 20 años atrás con poquis 20s, con una cara de nena que se me caía, yo parada delante de gente a dar charlas de vino donde me preguntaban, ok, vos sos la que acomoda, ¿no? El que viene a hablar de vinos cuando viene. Y así que sí, era complicado, sobre todo al principio yo trabajé mucho tiempo en un club de vinos donde en su mayoría al inicio había muchos hombres, gente grande, con las cuales te miraban y te recontra ninguneaban, como esta nena que me va a venir a hablar de vino a mí, que yo tomo vino hace 5.000 años, y sí, y era cuestión de ganar un poco confianza en lo que uno sabía, y después obviamente, más allá de estudiar, como todo en la vida, es tiempo, y no es lo mismo hoy como uno se puede parar después de 20 años de estar laburando que cuando uno recién arranca. Hoy en día ya, por suerte, no pasa tanto, Y también la verdad que la mujer empezó a animarse mucho más, te diría esto, hace por ahí 10 o 15 años, un poco más atrás, la proporción de gente, qué sé yo, en cursos, en talleres, en degustaciones, había mucho más hombres. Hoy, te digo, de hecho, hoy arranco un curso de la noche y la mayoría son mujeres. La mujer está como mucho más presente, la mujer se anima, la mujer en algunas cosas es mucho menos conservadora que los hombres que toman vino hace tanto, y la mujer se anima como a probar y manejarse más por lo que le gusta.
Bueno, en un, es típica, ¿no? Ir a comer un lugar y que haya, el vino se lo sirva al varón, o se le dé la carta al varón, de bueno, que, a ver qué vino querés elegir, ¿no? Eso sigue como bastante presente, me parece, todavía.
Lamentablemente sí, y ahí siempre digo que es como una especie de también, a veces uno pide un montón de derechos y de igualdad, y pasa más que nada también por ese lugar donde uno tiene que preguntar, si estás en el servicio, no dar por sentado, ni que yo que puedo saber más o menos, o soy la que elige, es solamente preguntar, o sea, ¿quién va a elegir el vino y bajar la carta a quien lo elige? O sea, me pasa muchísimo de que la carta se la bajan a mi marido entiende tanto de vino como yo de, no sé, de microbiología. Entonces, y ni hablar cuando por ahí yo ya sé lo que vamos a pedir y no sé esa situación y te digo, qué sé yo, un tinto, un blanco y pido, qué sé yo, una ensalada y un bife de chorizo y me bajan a mí la ensalada con el blanco y a él la carne con el tinto y generalmente a veces está al revés y digo, preguntemos, ¿por qué la mujer tiene que tomar el vino blanco y el hombre el tinto? O sea, no.
Dale mucho esto que te dicen, no, porque esto es vino de minita, ¿no? Es decir, ¿qué es?
Ay, sí,
me pone qué loca. Bronca. No.
Me pone loca porque... Aparte. Claro, y aparte, qué sé yo, hay muchas bodegas que también con las que uno habla mucho, porque qué sé yo, también asesorando bodegas llega, qué sé yo, el Día de la Mujer, y dicen, no, bueno, mandemos como obsequio a, no sé, a las periodistas el vino blanco o el dulce, y a los periodistas, qué sé yo, el tinto, digo... ¿Por qué? O sea, yo si me hace elegir quiero el tinto. Y, o sea, no, el vino no tiene género. Pero pasa mucho, es como que es eso, el vino dulce es de minita, porque seguramente le gusta más lo suave y lo dulce. Y siempre digo, más que de minito o no, me parece que hay estilos de vinos que son como abridores de puertas y es como el camino lógico. Es raro que vos arranques por un cabernet de Salta con 18 meses de guarda, porque es como muy potente. Para una minita
amo,
y para un tipo.
Ese. Claro. De Salta, venga.
Tengo una pregunta para hacerte. Puede ser que haya, igual me puedes derribar este mito, ¿no? Pero yo en los últimos años como que empecé a encontrarme más con todo un mundo de vinos como orgánicos. Hay como toda una faceta nueva de esto. ¿Es nueva, no es nueva? Como que para mí fue una novedad, pero que quizás me decís, no, la verdad que esto existe de siempre. Yo no tengo idea cuál es la diferencia, nada, pero es como que te resaltan en, no, este es orgánico, y es como que si fuese mejor, pero no. Voy desde la ignorancia a preguntarte esto.
Está buenísima la pregunta, porque es eso, uno o sea, empieza a escuchar que cada vez más hay vinos orgánicos, la verdad que lo orgánico está hace muchísimo tiempo atrás, pero es verdad que hoy en día las bodegas salen mucho con lo orgánico, salen mucho hoy con la sustentabilidad, y la sustentabilidad está en todo y en el vino también, y también hay que decirlo, hay mucho, se dice el pecado por el pecador, que habla mucho de sustentabilidad y que por ahí la sustentabilidad, y debe pasar en el vino como en todo. Sí es verdad que en pos un poco de lo más natural, de lo más orgánico, y esto de por ahí que uno no quiera cosas que tengan o tanto químico, o tanto tóxico, o tanto agregado y aditivo, el vino se une un poco a toda esa ola de que si querés cosas un poco más naturales, y sobre todo yendo hasta al extremo de una movida de vino natural, que es tratar de que más o menos vaya la uva de la planta casi a la copa, de no manipularla tanto, que la bodega no sea tan laboratorio, de hecho los enólogos son ahí, son los que juegan y la alquimia de la química, bueno, tratar de que la uva no sea tan transformada y que sea lo más natural, y la verdad que sí, empieza a sonar mucho, y la verdad que hay vinazos que son orgánicos, hay otros que por ahí no lo son tanto, digo que lo orgánico no es como sinónimo de calidad, te puede gustar o no si sea orgánico, no como cualquier otro vino, básicamente es todo el cuidado de no agregado de agroquímicos y sobre todo básicamente en el cuidado de la viña, que hay que cuidar mucho la uva, acá la verdad que tenemos un clima bastante seco, no llueve tanto, entonces todo lo que son por ahí enfermedades y hongos y todo eso no sucede, pero así todo, bueno, hay como más agricultores que eligen como el extremo de la viña lo más pura, en un cuidado de la tierra, pensando mucho tiempo para adelante, que si cuidas la tierra vas a tener como garantizada no solamente el vino, sino la vida.
Me encanta.
Tips para elegir un vino. No, decís, bueno, a ver, voy al supermercado, ¿qué tengo que mirar? Porque viste que empezás a leer la etiqueta y te dicen cosas como redondo en boca, no sé qué es redondo en boca, no sé.
Yo miro la etiqueta, ya fue, digo, si me gusta más la etiqueta, agarro ese.
A mí me dijeron que si está como hundido la parte de abajo del vino, es como que es buen vino. Puede ser como que si metes el dedo...
Claro, como que el dedo... Si deja meter el culo... Claro, el culo en el dedo. Entonces es bueno, ¿no? ¿Se deja o no? Se... No, señora,
Mito total, pero sí, en realidad hay botellas que son más pesadas. Cuanto más pesada es la botella, obviamente que si vos la agarrás de la góndola y decís, wow, mirá como qué presentación que tiene, debe ser mejor el vino. La verdad es que en realidad la botella no hace a que el vino sea mejor. Sí voy a decir que en general las botellas más pesadas la tienen vinos más caros, porque obviamente la botella más pesada sale más cara. Pero no quiere decir que, digamos, necesitas una botella pesada de más vidrio para que justamente el vino sea mejor. Mito total, y de hecho lo que decía recién, sustentabilidad. ¿Para qué tener tanto vidrio en una botella que lo que voy a hacer es abrirla, tomarme el vino, tirarla, y no le suma al productor? No es que la botella necesita tener esa cantidad de vidrio. Pero la verdad que no, y es por ahí como consejo, siempre, bueno, uno va, no sé, al súper donde uno compra y uno tiene más o menos un rango de precio, eso de relación precio-calidad, lo que querés gastar. Entonces, sí, como consejo, siempre digo, qué sé yo, si sos siempre de tomar lo mismo y hace como el esfuerzo de esto, de desafiarte a vos mismos, toma siempre Malbec, mañana tomate un Cabernet, comprate algo que no conozcas. Me parece que lo más grave que puede pasar es que no te guste un vino, y lo más lindo es descubrir algo. Y siempre este tip, en supermercados, no importa cuál sea, recomendación cuál, cuando uno compra el desodorante, no se compra el vino de adelante. El desodorante de adelante, todas sabemos que se prueba y tiene poco. Bueno, el vino de adelante le da toda la luz, le da la exposición, entonces hay que agarrar el vino que está atrás, el que esté como más oscurito, más tapadito, no agarrar vino de la vidriera, no agarrar vino que le da la luz. Y por ejemplo, yo soy muy amiga de comprar vino en cualquier lado, en el chino inclusive. Sí, voy a decir, en el chino comprar los vinos como los de rango de precio más barato, el que haya como más rotación, porque vos sabés que el vino más barato entra y sale, entra y sale. El vino por ahí más caro, no tanto. Entonces yo en el chino te diría, no compres vinos que sean más de 3 o 4 años. ¿Qué quiero decir? Ves un 2015 en el chino y te voy a decir, no sé, es una ruleta rusa. Puede salir bien o mal, pero si estuvo paradito ahí, esperando que alguien lo saque a bailar, y está ahí hace 5 años, parado, la luz de la dicroica, y por ahí no va a estar tan bueno cuando te lo sirvas en tu casa.
Me encanta.
Muy bien. ¿Y algún otro tip para tener en cuenta? La copa, el frío, el destapador, alguna. Digo, ahora viene mucho a rosca, la rosca está bien, está mal, el corcho, viste que uno no sabe qué mirar.
Yo soy fan de la tapa rosca, sobre todo cuando uno compra vinos, digamos, para tomar ya. Si vos me decís, no, bueno, claro, quiero comprar este vino y lo voy a guardar 10 años, sí, ahí miremos eso, que tenga un corcho natural para poder hacer una guarda. La verdad que el 90% de los vinos del mundo están pensados para que los tomemos ya, o jóvenes, no están pensados para una guarda. Sí sé de nuevo que por ahí consumidores más conservadores quieren, digamos, la taparrosca, digamos, el corcho, pensando más en el descorche y el ritual del vino y todo, y como hacer un clac y abrir la botella es como poco. Y la verdad que siempre digo, si vas a comprarte un vino hoy, lo vas a tomar hoy y tenés, no sé, algo fresco y fácil de tomar, la taparrosca es más práctica porque no necesitas sacar corcho, lo abrís donde quieras, y te sobra lo cerrás, no sé, pensando en que uno pudiese ir a playa, montaña, picnic, lo que sea, no tenés que llevar el sacacorcho. O sea, yo lo llevo en la
colazo. Cartera,
pero sé que la gente normal no
en general no.
Encima. Entonces me parece que está bueno eso, pensar no tanto en calidades, sino que hay estilos de vino que por ahí van a tener taparrosca, o estilos de vino que por ahí, no sé, hasta mismo por ahí hace un ratito hablábamos de la botella y qué sé yo, el vino en lata. Ahora hay un montón de vinos en lata y me parece que está piola. Obvio, si me decís, che, el mejor vino de la bodega lo va a guardar en lata, y no, porque no está pensado para eso, pero está pensado para llegar a consumidores más jóvenes, que me parece que está súper piola, que por ahí uno cuando arranca a tomar más joven, toma cualquier cosa, y el vino no es un camino, ¿por qué? Porque en general es caro para, digamos, para alguien cuando tenés 18 o 20 años, entonces que estén embotellando, bueno, envasando, en lata, vinos copados, fáciles de tomar, es con este perfil de arrancar a tomar, no de mujer, vinos tintos, fáciles de tomar, vinos rosados, vinos dulces, para quien quiera tomarlo, y que lo abras y lo puedas tomar, bueno, cuando se pueda, ¿no? Tipo boliche, esta cosa como fácil,
sí, porque además,
no necesitas ni copa.
La verdad es que si no, yo que no tomo cerveza, y cuando quiero tomar algo, quiero tomar vino, hay lugares, bueno, ahora no, ¿no? Pero había lugares que es, no me voy a comprar una botella, como que quiero una latita, yo también quiero estar como mis amigas con la latita bailando, y no puedo con el vino, o tengo que gatillar un montón de plata por una botella de vino, me la voy a tomar sola, o sea, como que no cierra. Entonces hay algo de la lata que a mí me súper convoca, y soy fan, desde que vi que existen.
Hablando de lo de antes y ahora, ¿no? ¿Cómo se transformó con la pandemia tu trabajo? Porque vos solías hacer catas en lugares donde la gente iba, se miraba la cara, brindaba, probaba el vino, y ahora de repente pasamos todos a esta cosa extraña del Zoom. ¿Cómo se transformó?
Y se transformó, sí, como muchas cosas de un día para el otro, y se migró al online, a hacer catas online, que al principio la gente estaba como súper, bueno, como todo al principio, que era como más resistencia, y después decís, bueno, es esto nada, y la verdad que hoy doy clases de vino online, organizo degustaciones online, organizo hasta maridajes online, digamos, me junto con cocineros, que nos damos la comida de tu casa y los vinos, y nos juntamos a cenar online con una cata, digamos, dirigida y con charla, que está bueno. Y también online acercó a que por ahí gente que está en el interior del país se pueda sumar y que no hubiese podido venir presencial, ni hablar de que he tenido alumnos de cualquier parte del mundo, y que el año pasado, cuando yo abrí mi primer curso online, básicamente fue para los que estaban anotados en Capital, darles la posibilidad de que sigan. Ninguno se anotó. Nadie, porque todo el mundo decía, esto dura 15 días, claramente, claro. Y se empezó a notar gente del interior del país, y a mí eso me voló la cabeza, digo, como que gente me decía, si esto no lo hubiese puesto online, yo ni que quisiera pudiese, porque vivo ni siquiera en una ciudad grande, en un pueblo donde no hay nada, o sea, como claro. Está buenísimo, y de repente se abrió como un montón de puertas que ni siquiera me hubiera imaginado, la verdad que está bueno.
Y hoy empezás un curso, ¿no?
Hoy empiezo un curso, los lunes a las 7 arranco un curso donde vamos a recorrer, qué sé yo, desde la Argentina, vitivinícola, un poco de todas las provincias. Hoy tenemos vides en 18 provincias del país, así que hay una diversidad enorme de productos, de suelos, de climas, y sobre todo de vinos, qué sé yo, tendencias. Recién hablábamos de la tapa rosca, qué sé yo, y como en los últimos años también empezó a sonar mucho, desde que hablábamos recién, orgánicos, naturales, qué sé yo, petnat, los vinos biodinámicos. Hay como toda una movida de un montón de estilos, de productos nuevos, para que la gente los conozca, como recién decía María, bueno, por ahí yo no lo conozco, y uno en la góndola mira tanta información y dices, no sé qué es esto, qué sé yo, por las dos, el desconocimiento como que nos da miedo, y encima si no probaste el vino, y decís, ¿cuándo tengo que poner para esto? Y qué sé yo, qué es biodinámico, no sé, está bueno, por las dudas no lo llevo. Entonces creo que siempre el conocimiento nos da como esa confianza de decir, bueno, mañana voy a comprar y me animo a probar, así que bueno, eso siempre me parece que está bueno, es de ese lado, la comunicación del vino, para que uno se anime a elegir lo que le gusta, y probando es la mejor forma de conocernos.
¿Y en estas catas mandan los vinos a tu casa, no? ¿O en los de los maridajes? ¿Cómo es eso?
Mira, la verdad que sí, yo en los cursos que estoy organizando me di cuenta que está bueno que todos probemos lo mismo, así que sumo los packs de vinos, o sea, con el curso te llega el pack de vino, en general suelen ser 12 vinos para abrir unos 3 vinos por clase, para poder comparar, porque me pasaba que a veces en cursos el año pasado, sobre todo, viste, prueba y error, ir viendo, y yo decía, estaría bueno que probemos 3 variedades de vino, qué sé yo, y obviamente que nadie compraba los vinos, habrían uno, claro. Y entonces está bueno que si por lo menos vamos a estar a distancia, yo saber que por ahí qué vinos vas a probar, y después hay gente que obvio está sola en la casa y me dice, no me voy a abrir los 3 vinos un lunes, pero digo, que después por ahí
sí. es una gran manera de arrancar la semana, ojo.
Claro que sí. Aparte eso, el vino te queda abierto, lo tapas a la heladera y no hace falta que te lo tomes en un día. Dura, gente, ¿no? Esa cosa de no.
Eso, ¿cuánto dura? En la heladera. ¿Cuánto tiempo en la heladera?
tapado y en la heladera varios días te va a durar, te puede llegar al fin de semana sin ningún tipo de okay. problema. Y si sos de tomar vino y te tomás, hasta te diría que en casa una copita al mediodía, con agua y con comida. A la noche ya te libero dos. Bueno, al fin lo llegás perfecto.
Muy bien, lo que estabas diciendo, nosotros venimos haciendo grieta de día o noche con esto de proponer, bueno, que hay un cambio cultural. Vos que preferís el día, preferís la noche, nos estamos adaptando. Empezaron a salir las citas al mediodía.
Cierto.
¿No? Empezamos hoy, ahora contamos a almorzar.
Para mí hoy un almorzar o el merendino, como decimos con Pero Lorca, merendar con vino, y sale, porque hay que adaptarse, la verdad que es eso, qué sé yo, es la posibilidad. Después obviamente siempre digo, si tomamos alcohol, siempre agua mineral al lado, agua, y siempre con comida, o sea, que haya disfrute, y si te diría que media mañana, es como que uno tiene el chip, porque un sábado a la mañana por ahí te podés empezar, no sé si pienso en contexto de ir armando la comida, qué sé yo, para mí cocinar va siempre con una copa de algo en la mano, y un día a la semana sí, obvio, si tengo que seguir trabajando, tranqui, porque si no necesito siesta, pero que el vino es buena compañía, y qué sé yo, también si tengo que escribir, y la inspiración llega siempre mejor acompañada con una copa de vino.
No, tenemos más que decir, señor juez.
Con esto ya está, listo. Ya se entendió
bueno,
todo.
Bueno, estábamos hablando con Mariana Gil Juncal. Te pueden seguir en tus redes, que son así, Mariana Gil Juncal.
Mariana Gil Juncal, arroba Mariana Gil Juncal.
Y ahí te pueden consultar por los cursos, por los vinos, preguntarte, seguir tus consejos y todas estas cosas. Y en breve haremos un espectáculo. Cuando se pase un poco todo esto, haremos un espectáculo de humor y vinos para todos.
Me vuelvo loca. Me encanta, estoy ahí, primera fila.
Está todo armado, pero bueno, por ahora, el momento estamos reticentes con ver al online. Vamos a ver si por ahí vamos a ver.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ahí estaremos.
Muchas gracias.
Un beso enorme.